En nuestro programa de tarde vamos a hablar del lenguaje, algo tan importante a través del cual nos comunicamos. Pero este aprendizaje que hacemos de forma natural desde que, bueno, pues desde que nacemos, pues también tiene su historia y ahora también su laboratorio innovador para investigar sobre el lenguaje y su desarrollo a lo largo de la vida. ¿En qué medida cambia el lenguaje? ¿Cómo utilizamos las palabras? ¿Cómo las estructuramos? ¿Cómo nuestro cerebro es capaz de, bueno, pues adaptarse, ¿no?, a las nuevas circunstancias? Uno de los focos también está puesto en el envejecimiento saludable y su impacto en las habilidades lingüísticas, un área poco estudiada pero de gran impacto social. Vamos a hablar con la nueva directora de este laboratorio, Irene de la Cruz Pavía, que es investigadora en Ikerbasc y además también en Ramón y Cajal. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Estoy encantada de estar aquí.
Bueno, la verdad que cuando pensamos en un laboratorio de lenguaje, sí que conocemos más mentalmente, por lo menos, lo que puede ser uno de química, física, etcétera, pero ¿cómo es un laboratorio de lenguaje?
Bueno, pues en realidad sigue los mismos principios científicos. Básicamente lo que hacemos es identificar un problema, ¿no?, que no, del cual no conocemos la respuesta, un hueco en nuestro conocimiento que queremos llenar, establecer una hipótesis en base a lo que sabemos ya, qué creemos que puede ocurrir y entonces desarrollar un estudio que nos permita, un experimento que nos permita poner a prueba esa hipótesis y ver si se cumple o no. Lo único que aquí los sujetos son, pues, personas que participan en nuestros estudios.
Claro, cuando hablemos de problemas del lenguaje, en estos momentos estoy pensando en, por ejemplo, la dislexia, que puede ser uno de los problemas, ¿no?, de lectoescritura, problemas de aprendizaje, etcétera. ¿Qué otros pueden, digamos, estar dentro de este laboratorio?
Bueno, en realidad es que nosotros no trabajamos necesariamente con desórdenes o con trastornos, sino cuando me refiero a problemas, me refiero a una cuestión sobre el lenguaje que no entendemos. Queremos entender, por ejemplo, pues pongamos, cómo los niños son capaces en tan poco tiempo de adquirir la gramática de una lengua sin que nadie se la enseñe, porque lo hacen desde el nacimiento, empiezan espontáneamente ellos a extraer, ¿no?, las regularidades, los patrones que observan en lo que escuchan, y eso les permite en muy pocos años crear, de manera muy eficaz, una lengua compleja, ¿no?, un sistema complejo y abstracto. Bueno, pues, ¿cuáles son los primeros pasos? ¿Cuáles son las primeras reglas? ¿Cómo crece ese conocimiento? ¿En qué se apoyan? Esos son los pequeños problemas que identificamos, que son enormes problemas, porque
claro,
detectamos pequeños focos de interés e intentamos ver si encontramos una solución a cómo realizan ese aprendizaje que les sirva de, digamos, un paso más en la escalera para llegar a la adquisición completa de su lengua, por ejemplo.
También planteamos el tema del envejecimiento, cómo, bueno, pues ese lenguaje también está condicionado. ¿Por qué el foco en personas mayores?
Bueno, pues por varias razones. La primera es que tradicionalmente se consideraba que, bueno, pues una vez, que tiene sentido, ¿no?, el proceso de adquisición ha recibido mucho interés, como los niños aprenden, pero una vez ya has aprendido tu lengua y tienes tu sistema completo, pues a priori no pierdes la habilidad de hablar, ¿verdad? Entonces, un poco era como la población más abandonada a nivel de investigación, pues porque se asumía que, pues, tiene las mismas capacidades que tiene un adulto joven. Pero claro, es cada vez más obvio y ya hace, digamos, una década que empieza a los laboratorios a darse cuenta de que los cambios sensoriales y cognitivos que ocurren con la edad afectan a nuestro procesamiento del lenguaje. Este efecto que todo el mundo entiende de, ay, lo tengo en la punta de la lengua pero no me sale la palabra.
Es cierto.
Exacto, hay un montón de cosas que nos ocurren con la edad que todavía no entendemos. Hay ciertas áreas, pues justamente como el léxico, ¿no?, las relaciones semánticas, que sí, los significados de las palabras, esas sí tienen más estudio en la población mayor, pero cuestiones como gramática, segmentación del habla, todavía tienen muy poca. Entonces lo que queremos es contribuir, porque como nuestra población es cada vez más envejecida, bueno, pues es un imperativo social, ¿no? Porque también eso nos va a permitir detectar cuál es una trayectoria normal versus una que no es normal, con la esperanza de que eso nos permita luego pues mejorar su calidad de vida y reportarles un beneficio, pues eso, en lo mayor posible.
Estamos hablando de un laboratorio innovador para la investigación del lenguaje y su desarrollo a lo largo de la vida. ¿Hay otros laboratorios que ya se centran en estas materias?
Sí, existen otros laboratorios, obviamente a lo largo del mundo, pero incluso en Euskadi hay ya laboratorios de psico y neurolingüística. Lo cierto es que la mayoría de los laboratorios suelen especializarse en un tipo de población, o por lo menos los equipos dentro de los laboratorios se especializan en un momento, o bien la infancia, o bien la vida adulta. Y entonces, quizás novedad de este laboratorio es que el mismo equipo tiene el conocimiento y la experiencia para ocuparse desde los estadios iniciales de la vida hasta la vejez. Y pues eso es una apuesta que ha hecho la Universidad de Deusto, que creemos que es importante para entender mejor un poco, para dar una visión global a cómo se desarrolla y cómo cambia esta facultad de lenguaje.
¿Quién va a poder participar en este laboratorio? Quiero decir que es una puerta abierta a nuevos estudiantes.
Sí, es una puerta abierta a que todo el que quiera participar, por supuesto, tanto de cara del equipo investigador, siempre estamos buscando gente que quiera colaborar con nosotros, que quiera, jóvenes estudiantes que quieren emprender el camino de la investigación y quieren comenzar, tenemos oportunidades en todos los niveles. Pero luego a nivel de los participantes, desde luego nosotros estamos agradecidos a la población vasca en general por su contribución a nuestros estudios, porque sin ellos no podemos hacer ningún tipo de hallazgo, si no podemos observar lo que ellos hacen.
Claro, al final, pues esas personas, ¿no?, que participan son las que están llevando a cabo ese desarrollo lingüístico.
Claro, eso es, tenemos de todos
vosotros
los niveles.
Vosotros ponéis, digamos, los valores, ¿no?, que queréis medir, y ellos son en sí la práctica, ¿no?
Exacto, nosotros desarrollamos los estudios y luego ellos son los participantes de nuestros estudios y nosotros observamos sus reacciones, observamos su comportamiento y eso nos permite ver si nuestras hipótesis eran ciertas o no eran ciertas. Entonces, si no tenemos forma de verificarlas con participantes, pues claramente no podemos avanzar.
Está claro que estamos en Euskadi y hay un idioma principal, euskera. ¿Está también integrado dentro de este lenguaje? ¿Tiene, digamos, un capítulo especial?
Sí, absolutamente. De hecho, el bilingüismo es un bilingüismo y multilingüismo es uno de las áreas de interés especial en nuestro laboratorio. En primer lugar, porque es fascinante entender cómo somos capaces, pongamos de nuevo desde la infancia, cómo somos capaces de aprender múltiples lenguas sin esfuerzo, ¿sí?, y sin confundirlas, porque no las confundimos. Bueno, cómo eso ocurre y desde el punto de vista del adulto, pues eso, cómo envejecen estas lenguas y luego ya lo que nos aporta a nivel, pues yo qué sé, pues qué tipo de ayuda nos puede aportar el hecho de hablar más de una lengua, etcétera, en distintas áreas.
Claro, porque dicen que cuando sabes más de un idioma, luego es más fácil aprender otros.
Efectivamente.
Por ejemplo, ¿esto podría ser una hipótesis?
Sí, no, eso está comprobado. Es así, que es más fácil a los que saben más de una lengua, les es más fácil aprender al menos ciertos aspectos de otras lenguas. Desde luego, independientemente ya del lenguaje, también, por ejemplo, un área de estudio del laboratorio que creemos que es importante socialmente es el hecho de que hay cada vez más estudios que indican que el envejecer como bilingüe, multilingüe, aporta un retraso, e incluso se cuantifican hasta 4 o 5 años en la aparición de síntomas de demencia. Entonces, claro, esto tiene una implicación muy importante porque, como digo, nuestra sociedad, particularmente la vasca, es cada vez más envejecida. Entonces, si podemos, por ese lado, aumentar su bienestar, no es baladí. Entonces, uno de los proyectos que estamos llevando a cabo con un estudiante de doctorado, Patricia Fuente García, es justamente qué variables del bilingüismo se encuentran asociadas a mantener esa mejor, lo que se llama reserva cognitiva. Es uno de los proyectos del laboratorio.
Después de esa investigación, imagino hay unos resultados. Aquí luego no hay pastillas mágicas para solucionar cosas, pero sí que derivará a otros estudios médicos, científicos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Hay relación en este caso con esa parte en la que esa solución se plantea? Bueno, pues no lo sé, con otros estudios.
A ver, primordialmente la investigación que hacemos es básica, que es decir, lo que pretendemos es avanzar nuestro conocimiento, porque si no sentamos esos pilares, pues no podemos hacer ningún tipo de aplicación a campos. Pero desde luego sí que puede informar, el saber de nuevo qué es la trayectoria esperable cuando hay un desarrollo típico, nos permite detectar cuáles son las dificultades, los desórdenes, los trastornos que se encuentran, y entonces esperamos pues poder desarrollar herramientas que predigan, bueno, estoy observando estos marcadores preocupantes, pues quizás esto es indicativo de va a venir X. Entonces sí, desde luego esa es siempre nuestra esperanza, que se convierta en directamente aplicado, pero bueno, es una labor que lleva tiempo.
Hablábamos eso de la adquisición pues del lenguaje infantil, del procesamiento pues de una o varias lenguas, la etapa adulta. Imagino que lleváis varios proyectos al mismo tiempo.
Sí, claro, eso es. Somos un equipo multidisciplinar y entonces lo que hacemos en este equipo es, bueno, tenemos también muchos colaboradores internacionales, los cuales nos aportan un conocimiento en áreas que quizás, es que hoy en día los hallazgos científicos se tienen que hacer de forma multidisciplinar, si no es verdaderamente difícil. Entonces, bueno, pues no, nos permite combinar conocimientos, herramientas y metodologías para hacer avances. Entonces, sí, claro, tenemos múltiples proyectos en paralelo a la vez, siempre con tener en mente que queremos hacer una especie como de estudio comparativo de qué ocurre a lo largo de la vida.
Imagino que la inteligencia artificial también forma parte de este entramado.
Sí, porque hoy en día es difícil escaparla.
Ya.
Entonces sí, porque en ciertas cosas, desde luego, es una herramienta que se ha convertido en bastante facilitadora. Pues, por ejemplo, en cuestiones tales como que la mayoría de los datos que se trabajan se tienen que analizar de forma estadística, que requiere muchas veces, o hay que programar estudios, y eso requiere codificaciones, conocimientos de computación que la inteligencia artificial ayuda enormemente. Ahora, luego ya, para el resto de tareas que hacemos nosotros, no está integrado como una de las preguntas que hacemos. Y por tanto, no estamos haciendo cosas como comparar hasta qué punto la inteligencia artificial se parece a la producción real de los humanos. Esas son preguntas que están haciendo otros laboratorios, pero no es el foco de interés del nuestro.
Madre mía, es que es una puerta abierta tan grande que es casi otro laboratorio,
sí,
¿no?
Sí,
con lo que
sí,
bien
sí.
dices. ¿Vuestro trabajo puede servir para orientar políticas lingüísticas?
Sí, claro, de nuevo, una vez entendemos cuál es el proceso de adquisición y el proceso de aprendizaje de segundas y de terceras lenguas, normal, ¿no? Y cuáles son las dificultades que encontramos y que no encontramos, eso desde luego nos puede ayudar a crear currículums que sean, lingüísticos que sean más eficaces, ¿no? De cara a que el aprendizaje sea lo más sencillo posible, lo más intuitivo posible, lo que haga falta en cada circunstancia específica.
Claro, también hablamos del currículum educativo. Todo el mundo habla del sistema educativo, que ya lo de aprenderse las cosas de memoria y ejercitar, digamos, el aprendizaje de una forma tradicional no nos lleva a grandes éxitos. ¿Crees que este tipo de investigaciones puede servir para dar apoyo científico a ese cambio que se necesita a nivel educativo?
Hombre, lo cierto es que para eso lo cierto es que hay una gran labor de trabajo que justamente sobre el área de educación, y ese no es el foco de nuevo de nuestro laboratorio, pero desde luego, una vez más, si entendemos cómo se adquiere de forma natural,
claro.
nos es más fácil reproducirlo en las aulas.
Claro.
Pero no es el objetivo del laboratorio trabajar directamente con protocolos educativos. Pero sí es que el conocimiento que nosotros generemos les sea de ayuda para luego los expertos en educación establecer un poco los protocolos educativos que sigan de la forma más natural posible la adquisición del lenguaje, particularmente cuando estamos hablando de incorporar lenguas desde la más tierna infancia en un ambiente escolar, cuando quizás en los entornos de familiares pues sean entornos monolingües, ¿no? Pues cómo hacer esa transición a la adquisición de dos lenguas de la forma más natural posible.
En la comprensión del lenguaje se incluyen, por ejemplo, el lenguaje de signos.
Sí, por supuesto. Sí, claro, porque es que no hay diferencia alguna entre el lenguaje de signos. Las lenguas de signos y las lenguas orales son iguales, lo único que cambia es el canal en el que se emiten. No cambia nada más, por lo demás tienen el mismo grado de complejidad y son igual de naturales. Por tanto, sí, es verdad que están mucho menos estudiadas porque, lógicamente, hay una menor frecuencia.
Claro.
Exacto. Entonces es más difícil estudiarlas tan sistemáticamente como lenguas orales, como el inglés, que está sobreestudiada, o el francés Pero sí, por supuesto, son absolutamente nuestro foco de interés también. Lo que pasa que sí es cierto que nos concentramos generalmente en las orales porque son las que tenemos más accesibles.
¿Cuánto tiempo se necesita para que una hipótesis obtenga un resultado?
Depende bastante, por ejemplo, de la población. La población infantil es muy lenta porque, claro, reclutar es muy difícil porque necesitas que sea una muestra muy específica, de igual, pues pongamos, de 5 meses y medio a 6 meses y medio de edad. Porque, claro, los niños en cuestión de semanas pegan cambios tremendos.
Sin duda.
Entonces no puedes hacer una horquilla como hacemos con los adultos de cualquiera entre los 18 y los 30 o cualquiera entre los 50 y los 80. No puedes hacer ese tipo de horquillas. Entonces, claro, ya reduces muchísimo la muestra que tienes, pero es que además sus padres trabajan.
Claro.
Por tanto, solo pueden venir en momentos específicos, en circunstancias concretas, con lo que eso hace que todo se ralentice. Pero además los niños, lógicamente, no están para complacerte y, por tanto, pues tenemos muchos más participantes que o no completan el estudio o luego, pues por la razón que sea, pues igual se han distraído, etcétera, y entonces, bueno, requieren muestras más amplias. Y entonces todo eso hace que sea bastante lento. Puedes tardar, pues desde 2 años a, depende del número de muestras que tengas que testar, a 5 años desde que empiezas a acabar un proyecto. O sea, no es corto. Adultos es mucho más rápido.
Más ágil, ¿no?
Mucho más rápido, sí.
¿La gente es voluntaria? ¿Tiene algún tipo de participación o compromiso?
Sí, la gente en general es fantástica, sí. O sea, obviamente siempre querríamos más, por supuesto, porque como todo, ¿no? Eres ambicioso, pero sí, la gente es fantástica. No es difícil reclutar particularmente adultos y adultos mayores. En el caso de los adultos jóvenes, como, bueno, nosotros remuneramos y por tanto es simbólico, pero aún así, pues eso es un atractivo para ellos. En el caso de adultos mayores, es una población fantástica que tiene un grado de... se quiere involucrar, quiere entender, quiere que estudien ¿no? sobre ese tipo de población para entender mejor y, por tanto, es una maravilla de trabajo. trabajar con ellos porque es gente exigente, pero excelente a nivel de participar, de comprometerse. Entonces, bueno, pues yo estoy encantada y muy agradecida.
Uh-huh. En estos momentos en los que la sociedad está mirando al lenguaje, por ejemplo, inclusivo, uh-huh. No sé si también este tema forma parte de los estudios, porque es cierto que cuesta mucho más uh-huh. Cambiar esa forma, ¿no? De esa mirada, a trabajar por el lenguaje inclusivo, cómo tratarlo, cómo trabajarlo, cómo explicarlo a la hora de escribir, a la hora de hablarlo, etcétera. No sé si la mirada también está puesta en estos ámbitos de objetivos ya, ¿no?
Sí, 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 no, desde luego es de gran actualidad. El laboratorio nuestro concretamente no trabaja en este tema, pero sí hay equipos en la Universidad de Deusto que trabajan específicamente en este tipo de discurso inclusivo, de género, etcétera, para analizar pues el cambio, cómo se implementa, cómo no se implementa, qué dificultades se encuentra, uh-huh. cuánta resistencia o no encuentra. Así que sí hay investigadores hoy en día trabajando en ello, creo que es un tema que está bastante abordado, pero no es un foco de interés de nuestro laboratorio.
Bueno, ya está abierto el laboratorio. ¿Cuántas sí. personas estáis en estos momentos?
A ver, es un número fluctuante porque muchos de los miembros que tenemos, son miembros que están cotutelados, codirigidos, por ejemplo, con la Universidad del País Vasco. Entonces hay cuatro doctorandos que son también codirigidos por la Universidad del País Vasco. Tenemos una investigadora postdoctoral, varios investigadores que son personal docente investigador de la universidad que son parte del laboratorio, estudiantes, por ejemplo, tenemos una estudiante, Igor Aldalur, que está haciendo un trabajo de fin de grado fantástico de un grado que no pensábamos que podían hacer a nivel de grado y que le está llevando a cabo un trabajo fantástico. Entonces, bueno, pues tenemos un poco de todos los niveles, uh-huh. Bueno, pues todo lo que podemos y luego una buena red internacional que nos da un apoyo importante y nos permite crecer.
Aquellas personas que estén escuchando y digan, oye, qué interesante, a mí me gustaría participar, me gustaría, bueno, ver si sirvo, ¿no? Si mis capacidades puedo ponerlas a vuestro servicio, ¿dónde tiene que contactar?
Pues mira, puede contactar conmigo directamente, que si me buscan por nombre y apellidos me encuentran, y si no, tenemos el laboratorio, se llama LabLab, por adquisición de lenguaje y procesamiento, LabLab.udeusto@deusto.es.
Uh-huh. Estamos hablando con la doctora Irene de la Cruz Pavía, que es investigadora en Iker Basque y también en Ramón y Cajal, y bueno, cuya trayectoria se centra en el estudio de los mecanismos cognitivos del procesamiento lingüístico, con especial énfasis en la gramática. Estará diciendo mucha gente de ciencias, uy, esto es del lenguaje, qué complejos, ¿no? Pero es cierto que el lenguaje forma parte de nuestra vida. Quienes trabajamos en medios como la radio sabemos que el lenguaje pues es tan importante como que a veces llegamos o no, dependiendo de cómo se digan las cosas. Es decir, que el lenguaje condiciona toda nuestra existencia. Es tan importante que a veces conseguimos o no las cosas a través del lenguaje.
Sí, sí, y no solo eso, es que es una facultad única, tiene una complejidad. Nos permite engañar, nos permite contar historias, transmitir conocimiento a lo largo de las generaciones.
Fíjate, emociones.
Los varos, o sea, nos permite idear ficción que nos emocione, crear poesía, reñir,
entendernos.
Obligar. Claro, uh-huh. Es que es fundamental, es un pilar fundamental de la humanidad.
Claro, además antes había tradición oral, ahora hay otro tipo, tenemos uh-huh. la escrita, bueno, ahora ya tenemos con las nuevas tecnologías, tenemos absolutamente de todo y a veces no claramente identificada, uh-huh. pero si tuvieses que definir el lenguaje, Irene, ¿qué dirías que realmente significa?
¿Qué significa el lenguaje? El lenguaje para los humanos.
Esto parece
decir.
Un examen, ¿eh?
Sí, no, sí, sí. No, es mucho una pregunta más complicada. ¿Qué es el lenguaje para los humanos?
Más fácil, ¿por qué? ¿Por qué este laboratorio y sobre todo por qué la mirada, ¿no?, en el lenguaje y en saber más sobre él?
Porque es una capacidad única, porque no hay animal en la Tierra que tenga un grado comparable de complejidad y es fascinante, y de nuevo, porque los niños lo adquieren de una forma tan espontánea, es algo tan complejo que yo quiero entender, en la medida que pueda, cómo esto es posible, cómo ocurre, cómo funciona.
Uh-huh. Bueno, pues la mirada ya está puesta en este laboratorio, como bien decías, LabLab, con P primero y luego con B. A veces estas palabras a través de la radio cuesta un poquito transmitirlas, pero bueno, en la Universidad de Deusto, que eso es muchísimo más fácil, aquí en Bilbao, cualquier persona que tenga interés, que quiera conocer más, que quiera ponerse al servicio de este laboratorio, se puede poner en contacto con la doctora Irene de la Cruz Pavía. Pues un placer, espero que podamos tener próximamente algunas conclusiones, que nos detalles qué avances se han obtenido y que el lenguaje sirva para comunicarnos y acercarnos, más que para todo lo demás. Es que recasco.
Gracias.
Si nos vamos de aquí a un lugar hasta otro país. Nos vamos de aquí a un lugar hasta otro país.